Esto es Alta Velocidad, con información del automovilismo deportivo nacional e internacional, con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas, quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad, comenzamos.
Aficionados al emperador de los deportes, bienvenidos todos ustedes y gracias por tenernos en su corazón.
Un gusto, Rodolfo, saludarte y saludar a todo nuestro auditorio. Amigos de Alta Velocidad, estamos de regreso y ahora vamos a platicar, Rodolfo, con Javier González Ejea, organizador del evento Renault Freres. Rodolfo, te dejo con él.
Me da mucho gusto saludarte, realmente es un gran gusto charlar contigo en automovilismo deportivo. Javier González, organizador del evento Renault Freres. Así es que vamos a ver qué tenemos de novedad, estimado Javier González.
Buenas tardes, Rodolfo, y un saludo para ti y por toda la audiencia del programa Alta Velocidad, que es un programa muy, muy gustado en la radio. Aquí estoy a tus órdenes.
Oye, pues quisiera platicar contigo básicamente. Ya entró el automovilismo deportivo en nuestro continente. De hecho, ¿qué es lo que haces tú en organización?
Bueno, yo en este año no estoy organizando realmente el evento Renault Freres. Lo organiza el Club Renault Gordin Sport junto con el Club Alpine, ambos pertenecientes a la Federación Mexicana del Automovilismo Antiguo de Colección. Renault Freres es un evento que nació ya hace muchos años, digamos, ya tenemos como 10 años, con sus interrupciones normales de la pandemia. Freres quiere decir hermanos Renault. Como tú sabes, la empresa Renault fue fundada por tres hermanos, los tres hermanos Renault, en Francia, y la primera, digamos, los primeros coches se llamaban así, Renault Freres. Y nosotros hemos revivido este nombre dándole la hermandad que tenemos todos los amigos y amantes de la marca Renault en México.
Bien, Javier, ¿cómo es ese curso? ¿Cómo la gente va? ¿Cómo se lleva el evento? Todo lo que estás mencionando.
Mira, fíjate que tengo una muy mala noticia, porque desgraciadamente ayer hubo contingencia ambiental. Nos decretaron contingencia ambiental ayer en la tarde y tuvimos que suspender el evento. O sea, el evento de este año lo vamos a tener que cambiar de fecha porque hoy pues no circularon los coches antiguos y al final pues es un evento de coches antiguos, ¿no? Entonces lo tuvimos que posponer de fecha.
¿Para cuándo piensan hacerlo?
Todavía no tenemos fecha, pero seguro va a ser, yo creo que la segunda quincena de abril, del mes de abril. Hay que esperar a que pasen otros concursos que hay importantes en el país y después ya nos apuntaríamos nosotros.
Oye, Javier. Pues, sí, es interesante. Qué bueno que suspendieron ese evento para otra fecha. Javier,
de todas maneras, yo me comprometo contigo de en cuanto tengamos la fecha, esto apenas fue ayer la cancelación, en cuanto tengamos ya la nueva fecha, te la hago llegar para que tú a su vez nos ayudes difundiéndola, ¿no?
Pues muchísimas gracias por tu atención. Qué bueno que te localizamos y qué bueno que se unió en el evento por la contingencia. Te agradezco mucho, mi querido Javier González.
Rodolfo, pues un abrazo para ti y un saludo de nuevo para todo el público.
Muchas gracias. Avisaremos con tiempo cuando tengamos la presencia de ustedes, que me va a dar mucho, pero mucho gusto.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues indudablemente llama la atención, pero ¿qué creen? El día de ayer hubo un automovilismo sensacional. Increíble, porque llamó mucho la atención. ¿Quién ganó el Gran Premio de Australia? Pues nada menos que Carlos Sainz. Así que nos damos cuenta específicamente el evento, cómo se dio efecto. Javier, antes de hacer la pregunta, ¿cómo sentiste el recorrido en este lugar, en Australia.
Yo creo que, fíjate, que lo que queremos ver todos en la Fórmula 1 precisamente es esa competencia, ¿no? Que llegue uno, que llegue otro, que haya un cambio de primeros lugares, y creo que lo de ayer ha sido muy, muy importante, apuntándose los dos Ferraris y después los dos McLaren, que creo que es un triunfo tanto para Ferrari, y yo creo que un triunfo más grande todavía para McLaren obtener esos tercer y cuarto lugares.
Bueno, pues eso nos da una idea exacta de lo que puede pasar con el automovilismo deportivo, que es sensacional. Creo que vale la pena hacer un breve comentario de tu gente que tienes afiliada para la próxima ocasión. ¿Te parece bien?
Claro que sí, con mucho gusto. Ya sabes que aquí es tu casa, somos tu club, y el día que tú quieras estamos siempre a tus órdenes, Rodolfo.
Gracias, Javier, un abrazo muy fuerte.
De nuevo, igual para todos.
Hasta luego. Bueno, vamos a pasar a otro terreno. ¿Quién ganó? Nada menos que... Acérquese a Carlos Sainz, que ganó el Gran Premio de Australia con un piloto fenomenal. Lo operaron hace una semana, dos semanas. Se mete a correr en Australia y gana con una parada, dos paradas en el autódromo. Fantástico. Checo Pérez, nuestro amigo Checo Pérez, quedó en el quinto lugar. Bueno, no avanzó más porque tuvo un problema, pero en fin, Checo Pérez es un pilotazo bárbaro. Y por supuesto, este piloto que se fue al hospital hace una semana, esta semana está ya listo para que el piloto Carlos Sainz sea exactamente el ganador de este evento. Gran evento, es fantástico, porque cuando habíamos visto a un piloto que fue dos veces campeón del mundo, el español luchó y con el equipo Ferrari pudo enfocarse y ganar. Así es que creo que es importantísimo el automovilismo deportivo, que tanto nos dan a conocer qué es lo que van a hacer. Y realmente la gente que va a repetir ahora en Japón, porque son los pilotos que van manejando, y después podemos decir que estamos luchando por que Checo Pérez logre un primer lugar. Estaba a punto de hacerlo, pero en fin, porque su compañero de equipo no terminó por una falla. Así es que vamos a ver, tenemos en la línea telefónica en un momento más, les damos el nombre, decir, buscar el... Jorge.
Así es, Rodolfo, vamos a un corte.
Mazda CX-5 es el vehículo que te acompaña y que seguirá siendo parte de tu vida, con la esencia que ya conoces. Es la SUV preferida debido a su rendimiento, adaptabilidad a las necesidades de cada uno y con la esencia de siempre. Es reconocida por su calidad, eficiencia y su rendimiento confiable. Mazda CX-5 es el vehículo que se mueve con el mundo y continuará fascinándonos. Resaltando sus características y detalles, que por pequeños que sean, tiene una gran aceptación. Destaca su pantalla de 10 pulgadas, molduras al color de la carrocería, faros LED y muy versátil para familias, ya que tiene todos los sistemas de seguridad y además cuenta con un gran espacio. Mazda CX-5 conserva la esencia que ha enamorado a diversas generaciones y creemos fielmente en su diseño atemporal que la hace lucir y destacar en el camino. Esta historia continuará escribiéndose. Mazda, feel alive.
Estamos de regreso, amigos, en Alta Velocidad, y ahora vamos a platicar de un evento que se viene para el día 6 de abril, y para ello tenemos de invitado a nuestro querido Alberto Díez. Él es un escritor, gastrónomo y apasionado experto en la comida con más de 20 años de experiencia. Alberto, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Es un gusto, Víctor, ¿cómo estás? Y muchas gracias por haberme invitado a tu programa.
No, con mucho gusto aquí te recibimos para que nos platiques un poquito de este evento, cómo se va a llevar a cabo y de qué se trata.
Fíjate que los dueños de Centro Dinámico Pegaso han estado pues tratando de desarrollar productos nuevos donde los amantes del automovilismo puedan ir y gozar sus automóviles en Centro Dinámico Pegaso. Es una actividad muy divertida para el amante de el automovilismo, y pues obviamente este evento es el que ha tenido más éxito de todos los eventos que se organizan dentro de Centro Dinámico Pegaso, teniendo el número más grande en sold outs de dichos eventos.
Oye, sí, porque este ya es la sexta edición, según sé, ¿no? Y el evento se llama Cars, Slalom and More.
And More, es correcto.
Y el More es donde entras tú, porque también veo que hay de todo un poquito para las familias.
Sí, a mí me buscó uno de los organizadores con el objeto de empezarle a dar un poquito de toque gastronómico y que la gente goce un poquito más el día en el evento, ¿no? Empezaron primeramente con comida muy sencilla, luego fue paella, y hoy estamos haciendo pues ya un poquito más comida gastronómica artesanal, por dar un ejemplo. Ahora en este evento van a ser hamburguesas artesanales de muy buena calidad. Yo la estoy avalando, y pues yo creo que vale la pena para los que les gusta el automovilismo ir a gozar el día a Centro Dinámico Pegaso.
Oye, ¿cómo es un poquito la mecánica? ¿Yo inscribo mi coche y voy y participo en el Cars and Slalom, o cómo funciona?
Primeramente quisiera platicarte un poquito. No es un track day, no son arrancones ni carreras de autos. O sea, es vivir una experiencia inmemorable que va direccionada a la maniobrabilidad y agilidad y de pilotos. Esto quiere decir que, pues obviamente, va a haber varias carreras. Son tres competencias. Una es Dual Slalom Challenge, más circuitos de maniobrabilidad. Otra va a ser de agilidad y destreza, más Light Drifting. Y la última sería concreto pulido asfáltico con riego de aspersión, más open track. Obviamente dentro de Centro Dinámico Pegaso hay unos coaches que te pueden dar todo tipo de asesoramiento para ver cómo puedes tú mejorar tu maniobrabilidad y agilidad y destreza en tu coche, ¿no? También en el centro del jardín del Centro Dinámico Pegaso hay opción de que la gente pueda llegar y pues hacer una, ¿cómo se le puede decir? Una exhibición de un coche que no lo quieras correr. Pues obviamente son impactantes esos coches.
Ok, sí, claro, porque me imagino, bueno, es abierto al público, pues seguramente habrá quien lleve algún coche exótico, espectacular, también digo, muy cercanos a Centro Dinámico Pegaso, que muchos lo hacen. Entonces está muy interesante, y esto es el día 6 de abril, ¿verdad?
Correcto.
¿Sabes los horarios?
Sí, a partir de las 9 de la mañana llegan los pilotos con el costo de la inscripción. Tienes derecho a un desayuno continental para los pilotos y copilotos, ¿ok? Y ahí en ese momento empiezan, y para los que vayan a exhibir es a partir de las 11 de la mañana.
Correcto, entonces son dos grupos diferentes, ¿no? Los que van a participar manejando y los que llegan a exhibir, que llegan un poquito más tarde para, me imagino, para la logística, que no sea todo al mismo tiempo.
Correcto.
Perfecto, ¿y después cómo transcurre todo el día?
Pues vamos a decir, pues obviamente...
¿A qué hora llegan las hamburguesas?
La hora de la comida está programada a las 14 horas.
Okay.
Y obviamente son las hamburguesas artesanales, unos jalapeño poppers, también va a haber unos tacos y papas fritas.
Perfecto, Alberto.
De bebidas, pues obviamente solamente habrá refrescos y cervezas.
Correcto, y me imagino que bueno, obviamente los que estén participando pues no podrán tomar, o si van a manejar de regreso, correcto, que lo tengan en cuenta y no tomen alcohol.
Exactamente, así es.
Perfecto, Alberto. Pues, ¿dónde pueden buscar informes para inscribirse o para registrarse?
Para inscribirse pueden pedir informes a pegaso@pegaso.com.mx. También pueden pedir informes en la página de Pegaso o en el correo electrónico dfl@pegaso.com.mx.
Perfecto, Alberto, pues ya con
también
esto...
También el teléfono...
Sí, sí.
Es 722-276-0256, extensión 201 y 202.
Correcto, pues ahí lo tienen, amigos, los datos para que puedan pedir más informes, registrarse y estar presentes el día 6 de abril en Cars Slalom and More en Centro Dinámico Pegaso. Por ahí también va
en
a estar...
En la página de Centro Dinámico Pegaso encontrarán un programa de actividades del día.
Ah, correcto, para que tengan claro lo que va a acontecer y cómo se va a llevar a cabo. Está perfecto que lo puedan también visitar. Y bueno, pues muy interesante la invitación, Alberto, te agradecemos mucho.
Te agradezco tu invitación y a todos los que nos estén escuchando, los invito a que nos acompañen ese día para gozar pues obviamente este maravilloso clima que estamos teniendo en estas fechas, y adicionalmente pues que vean unos coches impresionantes y degusten unas hamburguesas artesanales que su servidor estará creando para ellos.
Perfecto, Alberto, pues muchísimas gracias por tu participación y les deseamos mucho éxito en este evento.
Muchas gracias.
Te mandamos un fuerte abrazo. Regresamos, amigos, en un momento más. En Alta Velocidad estamos de regreso y ahora vamos a platicar con Marisol Blanco de Toyota. Ella nos va a platicar un poquito las novedades de la marca recientemente, así como un evento que tuvieron también hace no mucho, bueno, me parece que hace una semana, si no mal recuerdo, que fue la tercera edición de Mujeres en Movimiento. Marisol, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola Vic, muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de poder compartir con ustedes en esta llamada y pues platicar un poco de lo que ha pasado en Toyota en las últimas semanas, que estamos muy contentos. Como bien dices, llegó Tacoma, la nueva generación de Tacoma a nuestro país, que en realidad pues nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de que esta generación ya haya sido lanzada. Por muchas razones. Una de ellas, y la principal, por supuesto, es porque Tacoma desde hace 20 años se produce en México. Y eso habla de no solamente del cariño que siente Toyota por este país y del agradecimiento que sentimos por primero, la preferencia de los clientes por nuestros productos, pero segundo, también porque... el mundo o Norteamérica, que es a donde se exporta este vehículo, esta Tacoma, ha visto en México y a su gente como un lugar en donde se produce con calidad, se produce con corazón y además se produce vehículos como la indestructible Tacoma. Entonces, para nosotros el hecho de que se esté lanzando esta nueva generación en nuestro país es motivo de muchísimo orgullo, también de agradecimiento con el país, y pues bueno, estamos muy muy contentos por ello. Ahora estamos casi cumpliendo que en México se han producido ya cerca de 2 millones de Tacomas. Y insisto, eso habla de un reconocimiento especial de Toyota para este país por la forma en la que sabemos producir y manufacturar los vehículos en México.
Oye, sí, siempre es muy interesante esta parte, ¿no? Porque al final nosotros vemos los coches circulando en la calle, sabemos que algunos pues los arman en Europa, ahora esta moda de autos que están llegando o marcas que están llegando de China, que pues en su mayoría son coches que vienen importados, ¿no? No se hace aquí ningún trabajo de producción o de armado, y bueno, pues ustedes tienen esta Tacoma como ejemplo de un vehículo que, bueno, pues con 20 años y 20, ¿cuántos dijiste? ¿20 millones de unidades?
2 millones, casi 2 millones de unidades producidas en México. Sí, efectivamente, Vic, esto pues es un tema muy relevante para Toyota, porque no solamente es producir los vehículos, sino la inversión que se hace para producir ese vehículo dentro de nuestro país, y además el tener la oportunidad de generar empleos de calidad, de generar mayores oportunidades. Cuando hablo de empleos de calidad y de mayores oportunidades, puede sonar demasiado frío, Vic, pero al final en lo que esto repercute es en que haya familias que tengan la oportunidad de tener un trabajo, un mejor trabajo, de trabajar para una compañía que además de todo se siente orgullosa de poder exportar estos vehículos al mercado norteamericano. Tacoma, por ejemplo, pues solamente se produce para el mercado norteamericano, el 90% más o menos se exporta a Estados Unidos y Canadá, el otro porcentaje se queda en México, y para mí particularmente, hablando por Toyota, pues es un motivo de muchísima satisfacción saber que nuestros productos, que las manos mexicanas, que los ingenieros mexicanos y las ingenieras también, pues estén detrás de la manufactura de una pick-up de tan alta calidad. Y con prestaciones además súper divertidas, aventureras, que eso es Tacoma, ¿sabes? Tacoma es este vehículo, esta pick-up que no solo luce bien y está guapa, sino que además es una pick-up que tiene muchísimas prestaciones y que nos acompaña a ir a la aventura.
No, y la durabilidad, Marisol, yo veo Tacomas en la calle de hace años circulando en perfecto estado, híjoles, no sé, aparte muchos las usan para trabajo rudo, pesado, y aún así ves a la camioneta entera, ¿no? Creo que eso es algo que también es muy importante, y como mencionas, estar orgullosos de algo que se hace en México. Toyota, sabemos, es una marca japonesa, pero bueno, pues al final ya tener la producción de un modelo o varios modelos completos en el país, pues eso como que es todavía un motivo de orgullo de la mano de obra mexicana.
Sí, totalmente, insisto, por supuesto la mano de obra, pero también este desarrollo de la gente que trabaja en las plantas de manufactura de Toyota, que no solo nos limitamos a decir que en México hay excelente mano de obra, sino que también hay un desarrollo y una visión de preparar cada vez más y mejores personas que estén tomando decisiones de cómo mejorar la producción y los vehículos, pues para el mundo y para nuestros clientes, en este caso específico para la región de Norteamérica, incluido por supuesto México, Estados Unidos, Canadá y nuestro país.
No, y qué padre también, porque vas a Estados Unidos o Canadá y ves una Toyota Tacoma circulando y pues bueno, puedes decir, esa viene de México.
Exacto, está hecho por manos mexicanas.
No, qué padre. Y al final del día creo que el modelo pues se muestra muy moderno, muy actual, como dices, se ve robusto, la verdad a mí me gusta la impresión que da de frente, y bueno, pues obviamente todas las prestaciones que tiene, que bueno, pues cada vez que sale una Tacoma sale mejorada, ¿no? Cada modelo tiene tiene mejora, tiene más tecnología, tiene más innovación, y bueno, pues al final del día un desempeño que es impresionante, la verdad.
Así es, Nick. Fíjate que esta Tacoma, o sea, se ha renovado. Esta es la primera vez que Tacoma se renueva en 20 años. Y eso también es un motivo de decirle a los clientes en México y en Norteamérica que cada vez que se vaya a hacer una nueva Tacoma o una nueva generación de Tacoma, vendrá cada vez mejor. En este caso, pues contamos con 4 versiones de esta Tacoma en México. Insisto, después de 20 años se renueva con esta nueva generación, valga la redundancia. Tenemos 4 versiones, que es SR4x2, SR4x4, una versión TRD Sport, que también está súper, súper aventurera, y una 4x4. En términos también de los precios, digamos, con las que llega esta nueva generación de Tacoma a nuestro país, va desde los 769,900 pesos hasta los 969,900, lo cual en su segmento y por las prestaciones tecnológicas, porque además cambió toda la arquitectura de la camioneta, pues hacen que sea una excelente opción para este segmento.
No, pues, ¿qué más que agregar? Que la prueben, ¿no? La verdad es la mejor forma de conocer un vehículo, es probándolo, conociéndolo, manejándolo. Y bueno, creo que se van a llevar una muy grata sorpresa probando esta Tacoma renovada en cualquier concesionario Toyota.
Así es, Vic. Que vayan, la prueben, la conozcan y pues que todos decidan, todos los clientes que quieran una, pues terminen de convencerse.
Perfecto, Marisol. Oye, y cuéntanos también, hace poquito estuvo por ahí Saya acompañándolos en el evento, en la tercera edición de Mujeres en Movimiento, pero cuéntanos un poquito qué es esto que, bueno, pues se lleva a cabo con motivo del Mes de la Mujer.
Ay, sí, estuvimos felices, Víctor, porque como bien dices, este es el tercer año consecutivo en el que podemos reunir a periodistas, mujeres de la comunicación, creadoras de contenido, que han impulsado muchísimo la presencia femenina en el mundo de la comunicación de la industria automotriz, y particularmente pues en Toyota nos sentimos muy agradecidas de su aportación a esta transformación de la industria. Hace unas semanas alguien me preguntaba, oye, ¿tú qué piensas de que cada vez hay más mujeres en la industria automotriz? Y lo único que les puedo decir es que lo que pienso es que el mundo ha cambiado, la industria ha cambiado, y no tendría por qué no cambiar también la perspectiva en la que vemos la inclusión de las mujeres en una industria que antes era muy muy ejemplificativa con las figuras masculinas. Entonces, esta tercera edición del Brunch de Mujeres en Movimiento, en donde, insisto, invitamos a todas estas mujeres que están en el mundo de la comunicación para reconocer esta labor que han realizado en los últimos años por impulsar y por generar y por abrir más espacios para las mujeres. Y ojo, no lo digo desde una perspectiva en donde querramos que haya más mujeres porque haya solamente más mujeres, sino lo digo y lo decimos en Toyota desde la perspectiva de entender que todas las personas, bajo el principio de justicia, tenemos que tener las mismas oportunidades para poder incursionar y hacer la actividad que más nos apasione. Y si por supuesto tiene que ver con el mundo de los autos y de la industria automotriz y de la innovación tecnológica de la movilidad, pues también tener estas oportunidades de incidir en este mundo.
No, y al final es un tema de inclusión, ¿no? Aquí, digo, se presta por el tema del Mes de la Mujer y demás, pero bueno, pues creo que es un tema de inclusión en general, personas con capacidades diferentes.
Así
es. Como que no, creo que vivimos en un mundo globalizado, y bueno, totalmente, pues creo que la comunidad, la industria, todo tiene que ser de igual forma y con una igualdad de posibilidades de competencia para todos. Al final del día, pues todos tenemos las mismas posibilidades, y algunos tendrán más aptitudes, otros para otras cosas, pero bueno, Así es el mundo
Exacto.
y...
Y sí, totalmente. Y lo apuntas muy bien, Víctor. Pero también, o sea, por un lado es este reconocimiento, pero por otro lado también es seguir a través de todas estas mujeres que pudieron acompañarnos en este evento, pues seguir diciéndoles que sigan inspirando, ¿no? Y que sigan abriendo estos caminos, porque bien lo apuntas y bien dices que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo distinto, pero también asumamos la responsabilidad que tenemos con el mundo del futuro, ¿no? O sea, hoy que tantas mujeres tengan estas oportunidades en cualquier industria, también ha sido un trabajo que han abierto otras mujeres hace algunos años. Entonces es como recordar esta parte de los logros que hemos tenido o que se han generado a través del tiempo, pero también la responsabilidad que tenemos frente a las generaciones futuras. Y ahorita que hablabas del tema de inclusión y justo de diversidad, pues hay tantos aspectos en los que trabajar. Uno de ellos, precisamente, en donde trabaja Toyota, particularmente en México, por supuesto, es el tema de género, pero otro importante es el tema de generaciones. Porque parte de la diversidad en esta industria y en todas las industrias en el mundo es que hoy estamos conviviendo muchas generaciones con distintas formas de ver el mundo y de ver la vida. Y también ahí es donde radica el tema de la diversidad y de la inclusión, en entender que cada una de las generaciones, y estoy segura, Víctor, que ustedes lo pueden entender, ustedes trabajan día con día con Rodolfo, que es una generación y que abrió un camino y que luchó y que trabajó por generar una industria de la comunicación, del automovilismo. Y ustedes que son, Sai y tú, que están mucho más jóvenes, pero también vienen otros mucho más jóvenes. Y entender que toda esta diversidad de generaciones podemos aportar a esta industria y a esta pasión que todos sentimos por los autos, me parece que es la perspectiva con la que tenemos que seguir trabajando.
Exactamente, habrá quien habla desde la experiencia, hay quien habla desde la innovación y pues así es, ¿no? Creo que como bien mencionas en todos los ámbitos las generaciones y los cambios generacionales, aunque sí, algo que tienes razón es que en esta época lo estamos viviendo muy fuerte, ¿no? Como que ha habido hay más diferenciación entre las generaciones, creo que sería la descripción de la época actual, ¿no? Como que aprender a trabajar todos juntos es lo que no es tan fácil.
Así es, así es.
No, pero qué bueno que
Solo
en
hay que
Toyota
cambiar
lo...
la perspectiva.
Sí, y ser un poquito de mente abierta, ¿no? Al final vienen ideas nuevas, vienen nuevas generaciones, vienen conceptos nuevos, simplemente las tecnologías, si lo hablas en temas de industria automotriz, ¿no? ¿Cómo han ido cambiando las tecnologías? O sea, antes acostumbrados a un mundo de gasolina 100%, y es un mundo más híbrido que nada, ya muy electrificado también. Entonces creo que, pues bueno, eso nos habla del mundo en cambio que estamos viviendo.
Totalmente, totalmente. Y pues justo ahora que lanzábamos la nueva generación de Tacoma, pues ahorita llegó a México la nueva generación versión gasolina, pero próximamente estará llegando la versión híbrida eléctrica. Y esto tiene también que ver con el cambio de mentalidad, no solamente de consumir un producto, sino de cómo se produce un producto. Y entonces, para poder lograr tener hoy una versión híbrida eléctrica de Tacoma, pues también nuestras líneas de producción tuvieron que ser adaptadas a esto. Y justo lo que dices, ¿no? Estamos viviendo momentos de cambio, de adaptación, de flexibilidad y de responder a las necesidades de movilidad del mundo ahorita y para el futuro.
Así es, Marisol, y pues sigamos en este cambio y trabajando todos juntos para que sea de la mejor manera posible para dejar un mundo mejor.
Así es, mi querido Vic.
Pues muchísimas gracias, Marisol. No sé si tengas algún otro tema por ahí que quieras compartir con nosotros o me esté faltando algo.
No, muchísimas gracias. Siempre un placer compartir contigo estas dos cosas que pasaron en las últimas semanas para Toyota. Gracias siempre por estar pendientes de nuestras noticias. Gracias por darnos los espacios. Y pues nada, recordar que este proceso de transformación, como bien apuntaste, nos corresponde a todos. Y una de las grandes responsabilidades es entender que la movilidad y la electrificación en el mundo es importante que la veamos de una manera paulatina, ordenada, para beneficio de todos.
Así es, Marisol, así debe ser, y pues también te agradecemos mucho tu tiempo para la entrevista, y nos gustaría platicar más adelante cuando tengas alguna otra novedad. Ya sabes que los micrófonos de Alta Velocidad Radio, y especialmente aquí con Rodolfo Sánchez Noya, pues están abiertos para ti.
Feliz, muchísimas gracias.
Nada, te mandamos un abrazo y regresamos, amigos, en un momento más. Y ahora vamos a platicar de otro tema que nos gusta mucho y de una competencia que es siempre muy muy interesante. Hablamos de NASCAR Trucks, y bueno, pues para ello tenemos con nosotros al piloto Enrique Ferrer. Enrique, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Pues aquí contento de estar con ustedes en su audiencia. Y bueno, pues fue la primera fecha de las NASCAR Trucks y la verdad estoy sorprendido porque está muy muy competido. Y bien, pues me divertí bastante. Fue una buena carrera.
Oye, cuéntanos, ¿dónde fue el inicio de NASCAR Trucks este año?
Mira, por principio de cuentas, el inicio fue en San Luis Potosí, el fin de semana pasado, y apenas 4 días antes de que iniciara, me habló Diego Rodríguez, el director general y dueño de Alessandros, para platicarme del proyecto que tenían este año y que querían pues resultados. Yo he corrido con Diego en Estados Unidos y pues me invitó a correr las trucks. Yo sé que es una categoría de desarrollo, que hay muchos pilotos jóvenes y novatos, pero se me hizo algo interesante, y bueno, pues fue así que hice un compromiso con ellos para correr la truck número 55. Y llegué prácticamente sin entrenar, sin haberme subido, y pues sorprendido, porque son vehículos de no mucha potencia que requieren pues una maña especial para que se mantengan a la velocidad correcta y puedas hacer un buen tiempo.
Oye, pues sí, siempre interesante, ¿no? Y también tiene una parte muy bonita, ¿no? Que llegas de imprevisto, que llegas como de último momento con la emoción, o sea, aparte pues yo creo no te lo esperabas tan cerca de la fecha, pero pues qué divertido, ¿no? También al final del día creo que cualquier piloto que se le presenta una oportunidad así, pues va a decir que sí.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que aparte estoy sorprendido porque la categoría está muy competida, son pilotos jóvenes y son pilotos novatos, pero tienen mucho talento. Los primeros 10 lugares andan muy, muy parejos. Y fue muy divertido, porque a mí lo que me gusta pues es correr, es manejar y es competir. La verdad es que pues sí, de alguna manera tengo presión de tener un buen resultado. Me enganché rápido, pudimos calificar en tercer lugar. Eso me dio mucha satisfacción porque pues tengo la velocidad. Con el equipo tengo que trabajar todavía en el desarrollo de la truck. Y bien, en la carrera cometí un error en la arrancada y me fui casi hasta el octavo, porque está súper competido. Realmente se me fue un poquito en la curva, perdí un poquito de velocidad, inmediatamente me sacaron al carril exterior y perdí esos 5 lugares. Me costó mucho trabajo rebasar, porque andan muy, muy parejos los primeros lugares, y cuando íbamos ya en quinto lugar, esperando alguna amarilla para poder pelear adelante, tuve un contacto en el cual me mandan al muro de uno de los pilotos novatos. Y bueno, pues ahí no terminó ya la carrera como esperábamos, pero estoy contento de estar ahí y de poder competir en esta categoría que, como te digo, me tiene sorprendido porque es muy buena competencia.
Pues sí, al final así es esto de las carreras, ¿no? A ciertos errores, a veces son errores ajenos y bueno, pues puede terminar así, pero bueno, lo importante es que estás en la competencia, te está gustando y que bueno, pues esperas tener un buen campeonato este año.
Sí, la verdad es que lo que queremos son resultados, por supuesto, pelear adelante, porque es algo que siempre hemos hecho, y pues ganar alguna carrera, lo cual no va a ser fácil, pero bueno, vamos a poner mucho empeño en lograrlo.
Oye, dices que ibas en quinto y esperabas alguna bandera para acercarte más, ¿no? Pero creo que la bandera entonces fuiste tú.
Sí, la primera bandera amarilla fue mía.
Híjole, entonces, bueno, pues, ya no te sirvió para avanzar más posiciones.
No, definitivamente no.
Oye, y cuéntanos, ¿cómo es una carrera de NASCAR Trucks? cuántas paradas de pizza hacen o cómo está planeada.
Bien, esta categoría es una categoría para aprendizaje de los nuevos pilotos. Tiene una parada de pits y tiene un stage en la vuelta 40 que suma puntos. Entonces eso hace que la estrategia de esa parada de pits sea importante. Asimismo, pues es un campeonato que ya está muy sólido. Esta fecha arrancamos 23 trucks. Entonces cada vez es un campeonato que está más sólido, más competido y más profesional.
Sí, por ahí platicábamos también con el director operativo de NASCAR, ¿no? Cómo vienen creciendo todas las categorías en México, pues el hecho de que NASCAR como tal, NASCAR México tuvo un inicio por allá en un evento espectacular en Los Ángeles, entonces creo que hay inclusive mucha proyección para NASCAR México y NASCAR Trucks en el exterior de nuestro país.
Sin duda, la verdad es que incluso yo hablé con mi equipo de Estados Unidos, con MSM Racing, que comanda Max Calles, y me dijo que estaba muy interesado, que veía talentos muy importantes que se podrían desarrollar muy bien en Estados Unidos. Y bueno, pues creo que es algo que vale mucho la pena para los pilotos mexicanos y para todos estos pues muchachos que vienen con mucho talento, que son pilotos muy rápidos y pues que están aprendiendo cómo es este mundo de las carreras en los óvalos y de NASCAR.
Pues sí, al final, como dices, es una categoría de desarrollo y bueno, pues el referente ahorita en NASCAR en Estados Unidos, Daniel Suárez, seguramente hará que volteen a ver a más pilotos mexicanos y pues qué bueno que estés por ahí también apoyándolos, continuando aprendiendo y pues también transmitiendo el conocimiento que te da tu experiencia.
Pues la verdad es que como nunca había corrido aquí, casi me considero un piloto novato, novato en la categoría, aunque tengo muchos años corriendo, porque pues definitivamente hay mucho que aprender de estos vehículos y de estas carreras.
Oye, oh, Enrique, pues qué interesante. ¿Cuándo es la próxima competencia?
La próxima competencia es el 13 y 14 de abril en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ok, este óvalo que está tan divertido por allá.
Sí, no lo conozco, no lo conozco. Es por eso que para mí todo esto es muy interesante, porque nunca he competido en esa pista. Yo algún día corrí en NASCAR México, pero hace 16 años. Entonces, pues muchas cosas para mí son nuevas, como esta pista.
Ah, pues será interesante. Ya nos contarás más adelante qué te pareció y cómo te fue.
Con todo gusto, será un placer.
Pues te agradecemos mucho la entrevista, Enrique. Te mandamos un fuerte abrazo. No sé si quieras agregar algo más.
Un agradecimiento a ustedes por el espacio, a mi patrocinador LTP Global y Grupo Andrade, y a Alessandros por darme la oportunidad.
Perfecto, pues te deseamos mucho éxito este año y estaremos muy pendientes por aquí.
Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo, Enrique.
Bye, bye, bye.
Regresamos, amigos, en un momento más.
Estamos llegando al final de nuestro programa. Espero les haya gustado. Así es que estaremos al pendiente. Recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro.
Eso es todo por hoy. Pero siguen las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en Alta Velocidad TV. Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal IM Sport. Alta Velocidad TV. Te esperamos.